Este programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles. Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí. Somos pocos. Yo pensé que esta noche es la última que íbamos a estar en Buenos Aires.
Habrá dicho la gente, va a ir mucha gente y no vinieron, como suele ser.
Claro. Bueno, pero estamos todos. Sí, sí. Bien. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Estoy por acá.
El jardinero italiano Jorge Dorio se encuentra entre nosotros.
Buonasera, amici di Patricio. Grazie mille, Susi. Grazie tanto.
Bien. ¿Qué novedades tenemos? Hoy es el último día. Por estos tiempos.
Sí, de programa en vivo aquí.
Vamos a retornar recién el martes 30 de septiembre.
Sí.
En el medio pasarán muchas cosas, iremos a Madrid, estaremos en Roma, etcétera, sí, etcétera. Ustedes tendrán información casi demasiado asidua de este asunto, ¿no?
Sí, también a través de las redes sociales, porque hay gente que ya reservó la Galileo Galilei porque hay un teléfono.
Ah, está bueno que haya un teléfono.
Hay un teléfono, o sea, sí. O sea, hay un teléfono a los fines de reservar entradas, que son de todos modos gratuitas, pero ya hay algunas reservas, y si entran después al Facebook de La Venganza, que La Venganza será terrible, sitio oficial, o en el Twitter de arroba la venganza radio, allí van a estar los datos más precisos para quien quiera reservar eso.
Bien, hay
gente que viaja desde otros lugares, hay algunos de Milán que van a Roma, de Barcelona que van a Madrid.
Sí, hay gente que para todo.
Sí.
Yo quería conversar un rato con usted. Ha sido un día difícil para mí, y quiero preguntarle primeramente algo. ¿Usted oyó hablar de algo así como una nueva palabra contraria a maltrato llamada buen trato?
Ah, por Dios, sí.
Algo así. Por el estilo.
Me enteré y huí hacia casa apenas lo escuché.
Claro. No, yo no estoy ni a favor ni en contra de esas cosas, pero ¿no le parece a usted, usted que apoya el modelo tanto como lo apoyo yo, posiblemente más, que estas son cuestiones en donde el signo parece estar por encima de la cosa?
Absolutamente.
Es decir, mucho signo y poca cosa.
Y no,
muchas palabras, muchas coincidencias, homenajes que son circunstancias, acto, mucho símbolo, mucha manifestación en contra de los fondos buitres.
Mucho show, quizás. Mucho,
y claro, por ejemplo, hacer un acto en contra de los fondos buitres. Y finalmente no es en contra de los fondos buitres. Y si usted quiere, bueno, puede ser para que nos juntemos nosotros, reunamos fuerza, claro, lo que usted quiera, pero no hace ningún efecto. Y a lo mejor es tiempo de más cosas.
Sí,
más cosa y menos símbolo.
Sobre todo hay un momento, Alejandro, de la historia de los pueblos, de los países y de los movimientos populares, que el exceso de palabras patea en contra.
Exactamente, porque a la gente que tiene males concretos, uh-huh, no se la puede venir con satisfacciones abstractas. Uh-huh. Un poco más de cosas. Está difícil el asunto.
Además, fíjese que hay cosas. Yo tuve una discusión hace algunas semanas, digo. Lo aclaro simplemente porque es menester hacerlo. He militado en pro de los derechos humanos desde que era un adolescente, un chiquilín, y escuché a alguien me preguntó si no quería firmar para que se declarara el día de la aparición de Ignacio Guido Carlotto, el día de la abuela o el día de... y yo contesté en contra, pero ciertamente no porque haya algún
error. Desde luego, no porque uno no esté contento,
pero
por
caramba,
eso, ni porque no haya valorado
cuando
toda la
gesta cuando
algo que
es muy fuerte y muy emocionante se sobrecarga de palabras, queda empalagoso, no es bueno, no es bueno.
Y más cuando, lo digo, no con afán de crítica, sino para establecer una realidad. La realidad te golpea, te uh-huh, cachetea cada vez que respirás.
Sí, claro.
Cada vez
sí,
claro, que respirás, con males que son concretos. Algunos de ellos que son propios de la crisis, como la inflación, uh-huh, o como...
Sí, la recesión mundial y las consecuencias, etc.
Exactamente, bueno, pero te cachetean. Otros que parecen un poco superfluos. Digo, por ejemplo... No digo yo que soy un privilegiado en esta sociedad, uh-huh, pero por ahí un tipo como nuestra productora, por ejemplo, que no gana muy bien, uh-huh, entonces se le ocurrió, pudo viajar y le asignaron 1,000 euros para que se compre. Bueno, fenómeno, se lo compra con mucho esfuerzo, y más de lo que gana por mes.
Sí, claro.
Más
sí,
de lo
sí,
que gana por mes. Yo voy a comprar 1,000 euros y a esos 1,000 euros... a un monotributista que no gana nada, le recargan un 35%. Uh-huh. Eso no va a contribuir a salvaguardarnos de los que han hecho la fuga de divisas. Uh-huh. ¿Entiende? Y sin embargo, no costaría nada, digo, dejar tranquila a esa gente que ya está muy castigada por injusticia, por la crisis, por 1,000 cosas, por cierta violencia que es propia de las calles. Dejala un poco tranquila, dejala un poco tranquila. Digo, hemos paseado últimamente por las calles de la ciudad, es una porquería,
sí.
Es una porquería. Bueno, solucionar los problemas. Hay un problema, por ejemplo, digamos, el indigente tiene un problema. Entonces, vos, andá y socorrelo. Esa es la manera de resolver el problema del indigente. No, de permitirle violar la ley.
Sí, claro.
Como si esa fuera la solución del problema. ¿Me entendés? Vos tenés un conflicto. Entonces, querés hacer un piquete, qué sé yo. Bueno, no es que te dejen hacer el piquete la solución de tu problema. La solución de tu problema es que o te aumenten el sueldo, o que te ubiquen, o que... lo resuelvan, pero concretamente, no que te dejen protestar libremente.
No, porque después el piquete es más fuerte que el motivo que lo fundamenta,
bueno,
o que lo moviliza.
Otra vez el símbolo por encima de la cosa. Sí. Yo creo que son cosas que deberían meditarse un poquito más.
Sí, y hay una cuestión que en la Argentina la hemos podido estudiar desde los años 40, que es el estado de bienestar no es la obra de un gobierno. El estado de bienestar es un consenso de una sociedad toda, en que las cosas estén mejor para todos, donde los que más tienen que poner más que los que menos tienen.
Pero por supuesto.
Y si esto es un término
si
tan básico.
Si un tipo como yo, que no ni siquiera soy rico ni nada por el estilo, trabajo y gano bien. Uh-huh. Bueno, le descuentan o le recargan el 35% porque el tipo se quiere ir de viaje. Que se embrome. Que se embrome y que lo ponga. Uh-huh. Y si no, que se quede en su casa. Ahora, el tipo que la juntó despacito, va y dice, bueno, me voy a comprar 1,000 euros. Y sí, dice, pero tiene que poner 35%, dejate en broma. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a salvar el presupuesto nacional con esos tipos? Dejate en broma.
Sí, no hay una... De hecho, hay... el problema es el problema, y creo que eso lo podemos decir abiertamente porque, nos conocemos hace mucho, Alejandro, y hemos estado siempre del lado del movimiento popular. A veces da bronca que uno no pueda tener un espíritu más crítico por temor a formar parte de estas conspiraciones.
Justamente, si hay algún daño que hace la oposición mentirosa y tendenciosa, es no permitir
el disenso mínimo,
la verdadera crítica.
Claro.
Yo a veces pienso dos veces antes de decir esto, porque digo, enseguida me van a decir, usted se suma al coro de qué sé yo. Bueno, no quiero sumar a ningún coro, ni a este ni a aquel. Pero la idea de mucho símbolo y poca cosa me parece que es digna de ser meditada en estos tiempos tan difíciles.
Sí, y tiempos en los que justamente, así donde uno, teniendo una mirada crítica sobre algo, ve que eso podría contribuir a algo que es una mirada conspirativa, es ahí donde no dan ganas de hacer nada más, ¿no?
No, claro.
Pero bueno, pero son tiempos difíciles y hay que apechugar, ¿no?
En otro orden de cosas, voy a aprovechar esta radio. Yo no iba a contestar una especie de carta que me ha llegado. Usted sabe que mis parientes casi no tienen trato conmigo, son pocos los parientes. ¿Sí? Que no tienen trato conmigo. Algunos porque circunstancias de la vida los han llevado lejos, casualidad, cosas del destino, y otros porque han resuelto no tratarme más. Algunos de ellos por razones políticas.
Qué bárbaro.
Usted sabe que en el diario Democracia de Junín salió una carta de un primo a otro, dice, ¿no? Donde Ricardo Balbi, que en rigor de verdad es primo de mamá, no mi primo.
Ajá, sí.
Comienza diciendo, qué desperdicio un talento como el tuyo defendiendo una causa perdida. Un hombre que no me ve hace 40 años. Mire qué triste es. Usted sabe que después sigue, bien o mal, ¿no? Ni siquiera la leí del todo la carta, le digo. Pero lo que me llama la atención es que ninguna persona, ni periodistas, ni políticos de la oposición,
ni adversarios políticos,
ni gente de los medios hegemónicos, lo que tengo una relación del más absoluto respeto, se ha atrevido nunca a decir eso en esos términos. ¿Por qué razón? No porque yo sea muy bueno, sino porque mi profesión no es la de defensor de gobierno. Y en todo caso, si tengo alguna clase de talento, lo desperdicio más bien haciendo audiciones como esta, escribiendo libros como el que este muchacho nunca ha leído, etcétera, etcétera. Así que me parece que ese palo no es para mi gallinero. Y nada más, quería compartir con ustedes, que son más cercanos que mi familia.
Esta
gran tristeza.
Es una gran tristeza
que tengo, ¿no?
Lo entiendo perfectamente.
No porque me importe ni mucho ni poco.
Es parte de una fealdad cósmica, eso, ¿no?
Exactamente, sí. Es parte de una malquerencia de orden general que a uno le duele. No, no porque el titular sea este o aquel tipo. O sea, si un tipo no te ve durante 40 años, es por algo, ¿no?
Y además ahí no hay nada que discutir, desgraciadamente.
Está. Pero además, una carta como pretendiendo que yo me hiciera cargo de eso. ¿Qué me importa?
Sí, claro.
Si yo sí defiendo al gobierno, entonces, ¿por qué tengo que dar cuenta? Ya que no lo hago de manera pública, salvo cuando me lo preguntan.
Y además, ¿qué derecho da la consanguinidad? Digo, la consanguinidad lo ejercía durante décadas, ¿no? ¿Qué derecho da a interpelar?
Claro, porque, ¿no? Bueno, son pequeñas tristezas que he querido compartir con ustedes y algunas perplejidades también, ¿no? Bien.
De eso estamos hechos.
Vamos, querido Barton, al programa considerado en sí propio.
Mire, yo tuve una reunión para elegir el regalo del Día de la Maestra.
¡Ay, Dios!
¿Cómo el Día de la Maestra?
¿Cómo me lo perdí?
Sí, pronto falta poco para el Día del Maestro, es el 11 de
septiembre. Ah, porque ahora es el Día del Maestro y la Maestra.
Claro.
Antes era solo del Maestro, sí, claro.
Cuidado, ¿eh? La mujer está salvada. Ahora es el Día de la Maestra. No importa si después es víctima de toda clase de injusticia, cobra menos. No, pero es el Día de la Maestra.
Sí, señor.
El símbolo está, la palabra está. Después nos jorobamos todo el tiempo. Basta, muchachos. Basta, muchachos. Por Dios, ahí venden perinolas que dicen todos y todas ponen.
Sí, sí. Lindo regalo. La maestra, tan linda como mi vieja.
Dios.
¿Se acuerdan esos poemas de Gabriel?
Por Dios, Barton. Bueno, pero bien.
Bueno, ¿y dónde se reunieron en un ejercicio democrático para ver qué?
No, vio que ahora para regalarle a la maestra, digo la maestra porque en la escuela de mi hijo son todas maestras.
Sí, bueno. Pero también, en la escuela también eran todas maestras.
Sí.
Se decía el Día del Maestro y todos sabíamos de qué estamos hablando.
Sí. Se sigue diciendo el Día del Maestro.
Se sigue diciendo el Día del Maestro, pero ahora usted tuvo la oportunidad de decir el Día del Maestro y la maestra, lo cual es por lo menos...
No, no dije del maestro y la maestra, de la maestra.
No, porque me imaginé que... Sí. Ya me imaginé toda la...
Sí, la discusión.
Yo no digo que no haya que decirlo.
No,
si quiere, digo el Día de la Maestra. pero si creen que a mí como mujer me van a conformar con esa bagatela, están equivocados.
Sí, déjalos.
Por tal, hay reuniones porque se compran regalos en conjunto.
¡Oh!
¡Antes!
¡Ey! Ahí está, se les cayó el regalo.
Se compran regalos en conjunto, eso es una corruptela, señor.
Sí.
¿Qué es esto?
Se junta mucha plata.
Antes se le regalaba un azulejo. Sí. ¿Qué le regalan? ¿Un baño ahora en conjunto?
Antes sí, cada uno le regalaba y... Había como una especie de competencia entre los alumnos o las madres de los alumnos que unos les regalaban un regalo importante, por ejemplo una cartera.
Claro, y otros preferían un regalo, regalos que odiaban las maestras, ¿no?
Claro.
Un regalo sentimental.
Claro.
Por ejemplo, un dibujo hecho por el propio alumno.
Claro.
¿No? Sí, yo libre y guarde.
Nunca te olvidaré.
Hecho con sus propias manos.
Dios mío.
O un pequeño adorno, como
una
se llamaba.
Una porquería de papel glacé.
El récord mundial en mis años, ahora ya no, era perros de yeso.
¿Perros de yeso?
Sí, sí, que entonces, no sabiendo qué regalar, los alumnos iban a un bazar y compraban un perro de yeso que estaba ahí y lo ponían hacia arriba. En mi casa había como 19 perros de yeso. Ya no sabíamos qué hacer.
Era una jauría.
Le regalaban a mi vieja todos los años.
Claro, su madre era maestra.
Claro, sí.
Bueno, ahora no, ahora se... ¿Quién
no sabe las cosas que había en mi casa?
¿Pero qué más le regalan? Una...
Sí, de todo.
Imagínese las cosas más feas e inútiles del mundo, ahí está.
A mí me avergonzaba cuando le tenía que regalar yo a mi maestra...
Un regalo de porquería que le había comprado su madre.
Claro, un regalo de porquería que en muchas ocasiones han sido repasadores.
Sí, sí.
Y usados.
Tenía que hacerse cargo de la mezquindad de su familia.
Sí. No, y no solo eso.
Es así.
No
es
solo
así.
Eso. Se me aparecía la imagen de la maestra con mi repasador.
¿Haciendo qué?
En su casa.
Ya me imagino todo.
Para mí, mis maestras tenían solamente vida en la escuela.
Sí, claro,
con un guardapolvo, con una taza de té.
Está bien pensar así, como el obispo Berkeley.
Claro, exactamente.
No una vida con hijos, con...
No, si usted no percibe eso, no existe.
Claro, y yo con un repasador, aparecía con un regalo con repasadores. Digo, esto no lo va a poder usar nunca.
No solamente, sino que usted captaba que un repasador era un artículo mísero.
Sí, mísero.
Sí, el gesto mísero. De sazón de desprecio, tristeza y odio, ¿no? En la carita de la maestra.
Sí, sí.
Claro. Gracias, Patricio.
Sí, otros regalos para la casa, no sé... como pisapapeles, pienso ahora en los perros de yeso.
Cosas que no servían para nada.
No sirven para
repasadores
nada.
Y pisapapeles. Yo en mi casa nunca uso ninguna de las dos.
Pequeños espejos que tampoco servían, que no...
No, los pequeños espejos sirven.
Portarretratos.
No, ¿para qué? Primero hay que tener retratos.
Sí.
Sí, portarretratos.
Además,
no, eso es...
O sea, como sabe cualquiera, un portarretrato es un compromiso.
Sí.
Yo cada vez que veo un portarretrato, me tiemblo. Y hay muchas personas que tienen por costumbre cambiar los portarretratos.
Ay, sí, bueno.
Según entran o salen algunas visitas.
Bueno, no hay por qué comentarlo acá.
Que ahora hay unos portarretratos digitales. Que le va cambiando la foto.
Yo conozco a alguien que ante la visita de un cierto escritor ocultó los retratos de otro.
Muy bien. Muy
¡epa!
Bien, muy bien.
Qué interesante.
Sí. ¿Qué diga el nombre?
Vale. Yo estuve en la casa de ese escritor, ¿no?
¿Cómo?
Yo estuve en la casa de ese escritor, ¿no?
¿Qué?
Sí.
No lo sé, me parece que sí.
Ah.
Pero no lo advirtió, así que se...
Claro, no me di cuenta. Porque he visto algunos portarretratos. Ahora estoy armando
doble
una historia de portarretratos.
Bueno, pero portarretrato es un regalo horrible. Y más, si usted lo regala sin retrato.
Sin nada.
O como hacen en los bazares, con retratos de personas desconocidas.
De otro.
Eso es horrible.
No, mire, Humphrey Bogart, están los portarretratos como muestra.
Bueno, por lo menos Humphrey Bogart.
No, ¿sabe lo que es peor?
O Tirone Power.
La contratapa de una revista dominical que le ponen ahí, que están unos en un jardín haciendo alguna cosa. Eso es una ofensa, señor.
Sí, pero yo le decía, ahora hay unos portarretratos digitales, ideales para el escritor ese.
¿Cómo digitales? ¿En qué
sentido? Usted le programa las fotos digitales y le va cambiando solo.
Ah. Oh.
Pero, hoy, ¿cómo es?
Es igual que un portarretrato, pero en el lugar de la foto tiene una pantalla.
¿Como su teléfono es?
Como un celular.
Es el carísimo. Un portarretrato, ante todo, tiene que ser barato.
Claro.
No sé si es caro, ¿eh?
Si me empieza a salir caro, le regalo
le
otra cosa.
Algo en serio. Claro.
Porque si no, no deja de ser un portarretrato.
Igual es una porquería, es como un televisor que va pasando fotos.
Pero cosas de la vida propia, que es más aburrida que las series, imagínese.
Lo que usted le ponga.
lo que usted le ponga. Único, sí.
O sea, imagínese todo el ingenio de la invención de la televisión, de la tecnología digital, volcadas a cambiar de foto.
Sí, al servicio, sí, al servicio, sí, de, sí, eso. Sí, claro. Pero es práctico si usted quiere cambiarlo rápido, ante la, sí, necesidad,
razón,
de cambiar una foto,
razón,
aprieta un botón.
Pero cualquiera tiene acceso a ese botón.
Sí, oh, pero usted lo puede ocultar.
A mí me fallaría, seguro. Seguro imprimiría, sí, sí, mal y aparecería otra vez, sí, Humphrey Ward. ¿No? Sí.
Vuelve para atrás y empieza a aparecer gente que no tiene que aparecer y esas cosas.
No, Dios mío.
Pero bueno, es difícil seguir una política del regalo, de la elección del regalo.
Sí, señor.
Frente a distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, usted tiene una novia incipiente.
Ahí se juntan, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de la novia, se juntan todos los novios.
Y le hacen el mismo regalo grande.
Una mina, 20, 21 años, sí, muchos novios, poco compromiso, sí, sea una comprensión exacta de lo que la vida,
sí, señor,
es. Y que se juntan todos los tipos que andan con ella y le hacen un regalo conjunto.
No,
sí,
señor.
¿Cómo que no?
Claro.
Sí, somos 16, ¿qué podemos comprar? A ver, claro.
Sí. Quizás a alguien le suceda algo, claro, así, puede ser.
Usted cuando cumple años su novia y usted sospecha que anda con otros tipos, reviste, fíjese después en la casa a ver si hay cosas, que aparecen cosas nuevas.
Claro, sí, todo, sería, sí, demasiadas cosas nuevas.
O claro, mucho papel de regalo en el cesto de basura.
Sí, claro.
Ahora, ¿vio las listas de casamiento cuando le hacen los regalos, van los novios?
Eso está mal.
Y anotan todos
eso
los regalos.
Es una grasada. Si te hacen un regalo repetido, jorobado.
Claro, claro.
¿Qué es esto? Decirme lo que te tengo que regalar. No, porque esto ya me lo regala fulano.
Sí.
Esto lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo necesito. Hay que agarrar lo que te dan y chao.
¿Quién sos? Claro.
Y además los repasadores.
Sí. Y los regalos más baratos se agotan enseguida. Si usted
enseguida,
se olvidó.
Enseguida, usted va, por eso hay que ir enseguida.
Hay que ir rápido.
Sí. ¿A dónde están los repasadores?
Sí.
El pisapapel. Sí.
No, quedó el sofá.
Sí,
de tres cuerpos.
El sofá y el juego de dormitorio.
Sí, todo eso le quedó. Entonces, usted tiene que ir tachando. Además, ya sabe el valor que tiene.
Claro, usted no
es... Ya sabe, usted...
Y te empiezan a tasar.
Sí, ya viene tasado.
Sí, sí. Ah, vino el de 29.500.
Sí. Nunca fuimos tan amigos, ¿viste?
Y ni siquiera hay un contacto entre el regalante, vamos a denominarlo
el comprador,
así,
digamos...
con el regalo y
no.
Hay que hacer el regalo. Nunca sucede.
Nunca lo ves el regalo. Por ahí
no
el tipo del bazar te lo hace.
Claro.
No, bueno,
no, no lo lleva. Sí, claro. Yo haría así si fuera el dueño del bazar. No te lo llevo el regalo. Y la novia total, ¿qué te va a decir? O los novios. Te van a decir, che,
sí, no me regalaste nada.
No me regalaste nada.
Sí. Claro, pero...
Buenas tardes.
Buenas tardes. No, pero discúlpeme.
Aquí está la lista de regalo del matrimonio Ortega y Gasset.
Sí, discúlpeme. Yo soy Ortega.
Sí. Ya me parecía.
Y me resulta extraño que hice una fiesta con 700 invitados y recibí tres regalos.
No debe ser muy buena persona.
Sí. No, discúlpeme.
Ortega, no nos podemos hacer cargo... del trato que usted tiene con sus amistades, con sus familiares.
No, pero escúcheme, yo tengo, me llegaron los repasadores, una licuadora.
Y vio que hay alguien que lo quiere, está bien.
Y un pisapapeles, creo que es, no sé,
ajá,
porque
sí,
es una cosa...
perfectamente.
Es algo pesado, que me imagino.
Sí, claro, no va a pisar papeles con otro papel.
Sí.
Ese es ahora barato.
Es extraño, porque tantos invitados, digo, usted no me habrá...
¿Cómo la gente ahora sí. va... a comer la masita y tocar a la muchacha?
No, pero con todos los regalos que habíamos elegido aquí en esta casa...
Sí, sí.
Y yo no
que usted eligió regalos muy caros, me parece. Entonces ahí hubo mucha corrida.
No, pero corrida ahí.
Mucha borratina hubo.
Y la gente que venía acá para su casamiento era muy humilde, disculpe, Ortega. Pero
claro, no, sí. Discúlpeme, pero había gente de muy buen pasar, como dicen.
Sí, pero por eso.
No sé, me llama la atención. ¿Usted dice que no hay ningún error?
No hay ningún error. 36.
No, escúcheme.
¿Por qué no pasa después de la luna de miel? ¿Dice una vueltita en 2-3 meses?
Más tranquilo ya.
Claro. ¿Pero qué más tranquilo? A mí estos nervios no me los saca nadie.
Bueno, tómese ya. ¿Y qué hicieron entonces?
Juntamos plata.
¿Entre todos los padres?
Sí, yo no puedo hablar mucho porque...
¿sabe? ¿Cómo debió ser una conversación tan molesta? ¿Y cuánto podríamos poner, dice, el más hinchador de los padres?
Claro,
¿y no, los madres?
Sí, más o menos ya venía resuelta la tarifa. Yo no puedo hablar mucho porque algunas maestras se escuchan en el programa.
Sí, está bien,
claro,
está bien.
Claro, no hable.
No puedo.
Che, qué lindos regalos que le van a hacer a la maestra de su hijo.
¿Sabe qué es lo peligroso? Realmente, mire...
Tanto usted como su hijo fueron los que más apoyaron la doctrina del regalo caro.
Mire, sí, entre los padres de los alumnos, Dios no permita, pero hay uno que anda con la maestra. Ojo, porque se va a decir, no, pongamos 300 pesos.
No se da mucho, sí se da, sí, sí.
Sí, ¿cómo no?
No, pensé que no me acordaba de ningún caso y de golpe...
le apareció una galería que
aparecieron 7.
Están los repetidores.
Se da, inclusive en la... sí. En la serie que citó usted ayer,
sí, claro,
hay un caso ahí también.
Efectivamente, sí. En los primeros capítulos,
como una
el
maestra.
Tipo tiene una aventura con la maestra de la hija.
Sí, señor. Se da con maestras. A veces se da también entre madres y padres.
De otros alumnos.
Sí, sí,
igual,
claro,
qué lindo.
Pero,
bueno,
¿en qué sentido, dice usted? En el sentido que como tales, se conocen como tales. Porque
claro, está
no,
bien,
no que casualmente
no.
Dos amantes sean el uno padre de una persona
no,
y el otro de otra.
Hay que tener mala suerte.
Sí, hay que tener mucha mala suerte.
La puntería,
sí,
claro.
Pero en el mismo colegio, o sea, se conocen ahí, esperando. Uy, qué linda historia.
Reunión de
padres. Se miran, se dicen cosas, empiezan a hablar sobre los logros de cada hijo.
Sí.
El mío X, el mío Y.
No, y además me lo mirás un rato que
sí,
yo voy
sí, a ver. Empiezan muchos romances.
Y bueno.
Vos andá tranquilo.
Si usted suma
sí,
la cantidad.
Sí, a ver, vamos a sumar.
4
alumnos.
No.
4 más 6.
Si suma la cantidad de minutos.
Sí, ya está.
Que permanecen padres y madres en las veredas de las escuelas esperando la salida de los chicos
sí,
de la escuela.
Sí, sí.
Y los multiplica por la cantidad de días de escuela.
Y algo alemán.
Bueno,
sí, sí.
Es mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
Es mucho tiempo.
Porque, le voy a decir, primero, los niños ya no van a colegio cerca de su casa.
No,
sería bueno para el transporte.
Para el barrio mismo.
Para el barrio mismo,
la familia.
Para evitar los amontonamientos. No, lo lleva el que vive en Belgrano, lo lleva... al 11, que vive en 11 a Belgrano, entonces el que no tiene, va con su auto en quinta fila, el otro, los micro esos que los sábados y domingos van al hipódromo.
Los escolares, señor.
Todo eso.
Los naranjas.
Peor que los sifoneros.
Sí.
Y la otra cosa es que van mucho antes.
Claro, porque no puede calcular el tiempo.
Claro, entonces para no dejar al niño... esperando 2 horas solo cuando ya se han ido todos,
claro,
con el colegio clausurado y el niño llorando agarrado a la reja, como se le ocurrió. Entonces usted va temprano y ahí están haciendo nada, hablando
para
mal,
nada,
esperando. Y sabe qué, se está usando mucho ir con la mascota, el que tiene perro
sí,
aprovecha, claro, y lleva el perro,
claro, que se pelea con el perro de otro,
con los otros perros,
entre los perros del barrio que también están asomados a los balcones,
sí,
a los balcones donde están encerrados por sus dueños. Siempre produce ahí una especie de controversia.
Sí, claro.
Iba a decir verbal.
Bueno, sí, se aparea,
no,
sino
ladruna.
La voluntad de uno.
Sí.
Ranchan ahí los padres, digamos, como se utiliza ese lenguaje tan...
Sí, sí, se demora mucho tiempo y después se vuelve a encontrar en el kiosco de la vuelta, en la librería de a 2 cuadras porque hay que comprar el mapa de la provincia de Buenos Aires.
De todos modos, hay una separación del niño, de sus amigos del colegio, cuando la madre le toma la mano.
Sí, claro.
Se separan y ya no hay más diálogo entre los compañeros. Ya cada uno entra...
En la burbuja materna.
La burbuja privada.
Privada, claro.
Sí.
En la privacidad.
Uh-huh.
Y lo público, que es la escuela, ya... El discurso público, el chico se acurruca detrás de la madre y ya no hay, no hay más comentarios.
Hay un cambio institucional.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, el cambio de lo público a lo privado, así, tan rápido y dramáticamente.
Sí.
Bueno, ¿puedo preguntar al final qué están tramando?
Dígalo, no, dígalo. No le puedo decir,
digo.
Hagamos después... de cuenta que usted está representando un personaje ficticio.
Dígalo en clave, claro, así es.
No van a ser repasadores, eso está confirmado.
Sí, sí.
Queda el resto de los objetos del mundo, nada
eso
más.
Eso está confirmado, pero además como son muchas maestras.
Ah, ¿cómo? ¿Y qué? ¿Pero usted le regala a la maestra de su hijo?
No,
pero son profesoras de esto.
De esto, de aquello, del otro.
Como el régimen del secundario.
Sí.
Bueno, le diré, el régimen del secundario no contempla la posibilidad de un regalo.
Además, el día del maestro.
Nadie le regala cosas a los profesores.
No, no le regala nada.
Y mucho menos a los universitarios. Imagínese un tipo presentándose ante Bofi Bollero.
Por ejemplo, sí, con un repasador.
Con un repasador.
Escúcheme, el día del maestro no es, señorita, el día del profesor, ¿eh? No se haga
Hay un día del profesor también.
Claro, justamente.
Que es el 21, creo.
¿El 21 de qué?
No, eso es la primavera.
No, es el del estudiante. Buenas
tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Es del estudiante y de la recreación.
Sí.
Es el día de la recreación.
No, de primavera es el día.
También, pero eso no es... eso no es un capricho del gobierno.
Bueno,
el famoso equinoccio, el que tanto se hace.
Sí, señor. Que se celebra, el único que se celebra.
¿Por qué?
Y porque el otro no lo celebra, ¿no? No hay fiesta del otoño.
¿Quién le dijo?
¿Cómo que no? Nosotros
sí. ¿Y dónde está la fiesta del otoño? Invíteme.
La noche de San Juan, señor.
No sé cuál es. Bueno, hay que comprarle a todas las maestras el mismo regalo, porque usted no puede.
¿Por qué? No, ¿cómo?
Por ahí casan distinto, señor.
Entrada en años
sí.
y carnes,
sí.
no puede recibir el mismo regalo que una maestra joven y delgada.
Sí, mire, una
chalina. Tienen distintos intereses.
No, una chalina.
¿Una qué?
Una chalina, una pañoleta.
Ah, le va a quedar hermosa la pibita.
Sirve para una con...
Para todas,
claro,
la regala a todos.
Claro, o sea, no le entusiasma a nadie.
Sí. Bueno, sí, el regalo que va para todos no satisface
no
a nadie.
No va para nadie.
Es claro. Así, lo que es para todos no satisface a nadie, señor en general.
Pero no hay objetos que sirvan para dos profesoras distintas, ¿eh? No hay objetos. Imagínense, piensen, un regalo, traje de baño. No.
Bueno, no, pero no puede ir.
Regalos ofensivos así para con maestras jóvenes.
No puede.
Sí, señor. Regalos insinuantes.
Traje de baño de los pies.
No, señor.
Lencería.
Aceites para masajes con una tarjeta con un
aceite
guiño.
Aceites para que se unja.
Sí.
Únjase, señorita.
Y si no quiere, etcétera.
Ay, vale, no. Otro día toda
aceite
brillante.
Para ungirse el maestro.
Bueno, hay una crema que tiene apellido de arquero, bien puede haber algo para ungirse con eso.
Sí.
Bien. Con respecto a la tarjeta.
¿Qué tarjeta?
La tarjeta que acompaña el regalo.
A mi querida maestra, que nunca olvidaré, es mi preferida, porque le falta un poco, como así se habla.
Sí.
Aquí se dice, por ejemplo... Riquelme no le gusta que le hable. Sí. A Riquelme.
Sí.
Si no, la maestra jugando en Boca.
No le escriben a la maestra. Si no le tienen que escribir.
A mi querida maestra, que la quiero mucho.
Claro. El asesinato de la proposición sustantiva. ¡Pum! Ahí está.
O como venganza, sigue adelante.
Buenas
le
noches.
Pone a la maestra. Sigue así.
Llegaron las maestras de quinto A y quinto B. Sí, bienvenidas.
No, sigue así es una...
No, sigue así es para
claro.
El alumno, para atrás del boletín.
Pero el alumno burlón sigue, le escribe a la maestra...
Sigue así.
Sigue así.
El alumno burlón viene dentro de un rato.
Sí, sí. Lo conocemos.
Bueno, no, la tarjeta para novedad lo clásico.
Un poema.
A mi querida maestra, señorita fulana, tal...
O un diploma de eso.
A mí me gusta el nombre completo.
Con
el
señor
C. de Dot.
Sí.
Nada de la señorita Michonga.
No.
No me gusta esa costumbre de llamar por el apodo.
Por el apodo es feísimo. Es una falta de respeto.
Maestra, no.
Ahora la llaman
por. Soltera y apellido.
Sí, ahora los chicos la llaman por el nombre, a la maestra.
Sí, señor. Y le ponen nombretes incluso. Sí.
Bueno, pero eso no se hace público. Eso circula entre los chicos.
Pero...
Más grandes.
Yo que son lindos esos, son tan elegantes, esos diplomas hechos con poco dinero, que se queman las puntas para que parezca...
Ah, los pergaminos.
Sí, qué hermoso,
sí.
¿No?
Los pergaminos, sí, son horribles. Se firma todo el aula. También en mi casa había 500.
También
firmado, con una firma de niño. ¿Viste?
Claro.
Roberto, Robertito C. Laurenti. Todo con letritas así, chiquita y una raya abajo. Todas las firmas de niños.
Sí, pero es lindo para la maestra.
¿Una firma de niños? ¿Qué va a ser linda? Es horrible.
Bueno, pero después
Yo le robé una vez la libreta universitaria a mi amigo el Gordo Fresa, y él había omitido la firma, ¿no? No estaba firmada.
Ajá.
Entonces yo se la firmé con letra de niño y le puse Luisito Fresa. Y abajo una raya. Y el tipo iba a dar examen
con esa porquería.
El niño que firma con un diminutivo está en problemas, ¿eh?
Sí.
Y va sin chateo todo derecho.
Ya arranca con la firma, así.
A ver, Luisito. Sí, bueno, miraba y siempre pasaba lo mismo. Así que los profesores miraban la libreta y después y el examen empezaba a decaer.
Todo peludo, Luisito. Bueno, vio que ahora los DNI, los documentos...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a sacarme un documento.
Bueno, a los niños los hacen firmar también.
Claro.
Casi
pues siempre los hicieron firmar.
No, claro, pero antes no. Pero a los 7 años lo hacen firmar.
No, a los 7 años. Y uno no tenía una firma decidida.
Claro, ¿cómo va a tener?
Y la tenía que decidir ahí sobre la marcha, como tantas cosas.
En general escribía Luisito y una raya.
Claro. Le ponía así una raya pésima.
Porque ahora firman con encima con lápiz óptico, no ve lo que firma.
No, a nadie le sale nada. Entonces, yo después veo y parece una cosa. ¿Sí?
Firma ahí...
Si es un animal...
Luisito Fresa.
Bueno, mira, hay mensaje, no sé si quiere la verdad, porque estamos...
Bueno, vamos
no a ver, nos va a decir favor, que le regalaron la...
No, todavía no lo compramos.
Acerca de los regalos que Barton va a hacer a la maestra de su hijo.
Sí, yo le señor. Tengo una idea, después le digo.
Por favor.
Luciana Urbelt dice, soy de Trinidad, departamento de Flores, Uruguay. Los escucho siempre, me acuesto con ustedes todas las noches y lo disfruto mucho. Soy profe de ID español, yo ya la he hecho después de esto. ¿Cómo soy profe de ID idioma español? Y trabajo en clase algunos de sus textos, Dolina, entonces no la he hecho.
Bueno.
¿Cuándo vuelves a Uruguay?
Bueno, Alfredito Minegro Balmaceda dice, mi esposa me pregunta si Barton algún día va a mostrar los calzoncillos de leopardo que tanto mencionan. Cuando vengan a San Juan, ¿eh?
Sí, allí me los pondré. Norberto Loza dice, lo que señalábamos ayer, creo que el arreglador al que se refiere Dolina, Poderosa Afrodita, la película de Woody Allen, es Dick Hyman.
Dick Hyman, sí.
Sí, llegaron varios mensajes con eso.
Gracias.
Fausto Lordi dice, hola grande, soy Fausto, tengo 20 años, empecé este año a escucharlos por internet y ya los admiro. Algún día voy a ir a verlos, sigan así, nos dice como la maestra.
Y a Nina César, buen viaje, buen viaje.
Este, mire, este, Magalí Iglesias, saludos a Luis Gilés Pijeño, no me duerce, es tu culpa si la bikini no me va.
¿Qué? ¿A mí me dice?
No. A Gillespie. Lo, dice, Ay, dice que es culpa de Gillespie.
Son cosas de Gillespie. Gillespie es una persona muy extraña.
Sí.
Aquí Miguel Ángel Parjomets.
Ya sé, Parjomets.
Que manda Ángel. Saludos desde Paraná. Dice, siempre que alguien menciona el término, la palabra toalla, Alejandro agrega toalla.
Sí.
Claro.
Yo pensaba que lo decía con cierto intento de humor sarcástico, o referenciando una forma popular de denominarla, pero no. Dice, el término está aceptado por la Real Academia.
Sí, claro, sí, sí.
Está bien.
Pero no es mi intención
las dos cosas.
Ser académico. Débora Díaz... Nos dice que nos adora y a usted, Dorio, lo quiere.
Bueno, caramba.
Le mando un gran abrazo, se está hablando
mucho
con usted,
mejor
Dorio.
Que lo quiere.
Te deseo mucha suerte en esta gira por Europa. Muchos besitos para todos. Gracias.
Bueno, de nada. Gabriel Manfred dice, hola querido Alejandro y compañía. ¿Habrá alguna historia en la antigüedad semejante a la de Mary Mallon, también conocida como María Tifoidea, que fue la primera portadora reconocida sana de esa enfermedad y que contagió a muchos con su trabajo de cocinera?
Así es.
Es muy probable que en la antigüedad hayan existido casos, sí, parecidos o iguales, sí,
pero no
etc.
Están registrados.
Claro. Seguramente esas personas hayan sido consideradas...
En la antigüedad no se sabía que tenía.
Pero, claro, y menos la idea de contagio, etcétera, del virus.
Muy difícil hablar de eso.
Dice que eran consideradas poseídas por algún demonio. Pues no. Gracias por alegrarnos cada noche. Abrazos y excelente viaje al viejo mundo. Gabriel from Santa Fe.
Bueno...
Pepe La Rosa dice, ¿cómo hago para verlos en Roma? Los estoy esperando en Piazza del Popolo porque Gillespie dijo que van a estar acá.
No.
No, en otra piazza, ¿eh?
¿Cómo se llama? Busque, vaya hasta Santa María Maggiore.
Y la parte de atrás es la piazza.
Exactamente.
Esa, frente a la Embajada Argentina, ¿eh?
Bien, María Cristina Sibona Amati nos hace recomendaciones. A usted, Barton, que no se olvide de comprar leche condensada en pomo.
Es lo primero que hago cada
día. A mí dice que puedo jugar un picadito en la Plaza de Oriente. y no en el cuarto del hotel. Bueno, registren en Ezeiza al que le dije para que no lleve ningún control remoto encanutado. En cuanto al trío sin nombre, no hay quejas. Bueno, listo.
Germán Menéndez dice, ¿para cuándo el auditorio de Radio Nacional de Mendoza?
No lo sabemos, no creo.
No, Mendoza no. Vamos a estar en el Lepar.
Espacio Lepar, vamos a estar entre el 15 y 16.
En Godoy Cruz. Graciela Daddy dice, hola chicos, vivo en Flores, con todo lo que eso implica.
Apa.
Lo felicito por hacer un programa único, hermoso. Yo empecé escuchándolos por casualidad, sintonizando la radio mientras pasaba mis vacaciones en San Clemente del Tuyú hace 25 años.
Qué vida tan extraordinaria, parece la suya, Barton. Te digo porque yo hace 25 años también he veraneado alguna vez en San Clemente del Tuyú. Es una experiencia que no me podré olvidar. Martín Rosso Mando, si acá en San Juan hay un señor reservando entradas para su próxima presentación por módicos precios. Tiene lentes, anda con un suéter amarillo y un diván que lo sigue a todos lados. ¿Es de la producción del programa? Rolón no tiene lentes.
No.
Solo para
no
fotografiarse.
Claro. Y el diván no es amarillo, así que no tengo más, ¿no?
Pero bueno, ahora hay gente que se pone lentes. Están de moda ponerse lentes.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, se usan.
Usted, por ejemplo.
Sí, yo, por ejemplo. Yo le aseguro que lo necesito.
Re fashion, loco.
Pero antes que mujeres hermosas trataban de no usar lentes, ahora piden, por favor,
sí,
ponérselo.
Porque, sí, y a mí me gustan las mujeres con lentes.
Sí, gana mucho la mujer con lentes, sí. Ojo. Es un. No sé si me explico, señorita.
Espere que me los ponga.
Déjelo más.
Bueno, ¿le parece que hagamos una pequeña pausa?
Dale.
Me parece la mejor
¿Usted
idea.
¿Tiene algún otro mensaje de última hora?
No, son saludos. Yo no leo los saludos, de los que le digo.
Una pausa, por favor. Permiso.
¿Pausa?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ricardo Caruso Lombardi.
¿Vos sos lo que piensan que el jugador jamás podría hacerle una cama a un técnico? ¿O tal vez alguna vez a vos te tocó vivir eso?
Sí, a mí me pasó Newell. El jugador cuando no te quiere te camina por atrás. Si tiene onda con los dirigentes, te le habla el dirigente. Si tiene onda con la hinchada, le dice el tenedor de los Tomás, un desastre, no labura, llega tarde, no entrena, está grande. Cualquier ustedes hablan. Porque el jugador muchas veces para jugarse y el técnico no lo banca, lo tiran por todos lados. Y ahora que están los Twitter y todas esas historietas, sí, mandan al amigo, al tío, al hermano, todo. Escriben, ¿viste? Así, sí. Cuando no te quieren, se hace lo imposible para que te vayas. A la hora de jugar, no.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 20, Rosario Central, Boca. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia vía...
Comienzo de espacio publicitario.
Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermanos o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Vamos a hablar hoy del desgraciado conde Raúl de Guin. La historia implica que debemos trasladarnos al año 1338, que es cuando empezó la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra. Como es sabido, el rey inglés, Eduardo III, pretendía para sí el trono francés y preparó una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían dueño del trono de Francia. En realidad tenía razón. Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, pero también de la hija del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que tuvo varios hijos, algunos fueron reyes. No me acuerdo cómo se llamaba la hija, se casó con el rey Eduardo II.
Eduardo II.
Ahora bien, Felipe IV, Felipe el Hermoso de Francia, es el rey maldito a quien Jacques de Molay, el último maestre de los templarios, maldijo en la hoguera junto con todas sus crías. Ya sabemos que cuando uno maldice en la hoguera, la maldición se cumple.
Siempre.
Se murieron todos los sucesores. Y entonces apareció el hijo del hermano de Felipe el Hermoso. Ninguno de sus hijos, sino un sobrino. El hijo de Carlos de Valois, que es el primer Valois. Y entonces el rey de Inglaterra dijo, si se murieron todos los hijos de Felipe el Hermoso, y él era el único nieto, tenía mejores derechos sobre el trono de Francia que los hijos del sobrino.
Línea de sucesión directa.
El hijo de la hija tiene mejores derechos que el hijo del sobrino.
Sí, sí.
De manera entonces que tenía razón. Ahí se armó la Guerra de los Cien Años. Además, desde hacía varios siglos, los ingleses controlaban varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar incluso aquella dominación. En el año 1345 empezaron los enfrentamientos, y mejor dicho, ya habían empezado antes, pero empezaron los más cruentos, ¿no? Empezaron en serio. En Francia se vino perfilando un héroe, se llamaba Raúl Duc, y era conde de Guin. Cuentan que era un hombre hermoso, el más codiciado del pueblo, y las princesas más importantes del reino habían requerido sus favores, por no decir otra cosa. Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés Felipe VI y había defendido, con una valentía notable, varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. En aquella batalla Raúl cayó preso y se lo llevaron encadenado a Londres. Allí debió permanecer a la espera de que alguno de su familia, algún empresario del reino, alguien, reuniera la suma pedida de su rescate, que era lo usual, ¿no? Era muy usual cuando caía preso un noble, después de una batalla se pedía un rescate.
Claro.
Pero sucedió que Raúl no pudo juntar el dinero que pedían para su rescate, porque en verdad el precio que pidieron los ingleses era inusualmente excesivo. Eduardo de Inglaterra no había cumplido con el código caballeresco, según el cual cuando caía un noble preso, no debía pedirse una cifra que arruinara completamente al capturado. Pero en este caso, la cifra pedida por Raúl implicaba la entrega de todas sus tierras y pertenencias. Raúl esperó 4 años para ver si alguien ponía algo, nadie puso nada, viendo que no llegaba ni un mango, terminó entregando a Eduardo su castillo, su condado de Guin, que era vecino al condado de Calais. Uh-huh. Bueno, Raúl obtuvo entonces su libertad y regresó a Francia para encontrarse con su rey. El rey a todo esto lo había convocado
Juan.
Ante su presencia. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl había seducido a muchas damas londinenses que cuando él se fue quedaron con el corazón destruido. Cuando llegó a Francia en 1350, recién había sido coronado el rey Juan II. Las fiestas de esa coronación duraron 8 días. Un embole, me imagino. Las fuentes de París habían sido cargadas con vino. Un asco.
Sí.
Apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl alegró a la población porque era considerado un héroe. Apenas entró a París, se dirigió al Louvre, no para ver los cuadros, sino para saludar al rey Juan, ya que los reyes de Francia se alojaban, al menos durante una parte del año, en el Louvre. Uh-huh. Una multitud de muchachas se congregó frente al palacio, ¡ay, ay, ay!, para saludar al conde. Bueno, entró el conde al palacio y dice, ¡ay, vamos a esperar que salga!, dijeron todas.
Claro.
Sí, onda...
Sí, sí.
¿Cómo se llama este, Justin, cómo?
Justin Bieber.
Ese.
Que supo ser una novela de Sade.
Muy bien. En caso estaban todas esperando ahí, pero llegó la noche y el conde no salía. Bueno, algunas de las chicas volvieron a sus casas. Qué sí. Mala onda, ¿no?
Sí, claro, ¿viste?
Al día siguiente volvieron, montaron guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Bueno, muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde. Al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde había sido decapitado por orden del rey, sin juicio que mediara. Mucha gente protestó.
Cierto,
bien. El rey fue criticado. Nadie sabía por qué había obrado de este modo. Pero poco después se conocieron las razones que me parecen extraordinarias.
A ver.
Parece que antes de ser coronado, Juan tenía una esposa que se llamaba Bonne de Luxemburgo.
Ajá.
Esposa que había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste.
Ajá, bien.
Esta muerte sucedió mientras Raúl estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Bonne para estar cerca de los objetos de su mujer. En medio del duelo, picado por la curiosidad, Juan empezó a revolver los papeles de su esposa y encontró unas cartas. Nada menos que correspondencia amorosa entre Bonne de Luxemburgo y el conde Raúl. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso, le contaba que estaba juntando guita para pagarle la liberación, y además figuraban algunas frases de los amantes describiendo el adulterio.
Oh. No.
¿Recuerdas nuestro adulterio? Fue así. Yo tomé la iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Acaso te refieres
sí,
a...?
Desde lejos se veía la polvareda, bueno, entonces, detalles de esa índole. Deslicé mi X por tu Y.
Sí.
Esa clase de diálogo. Bueno, desde ese momento el rey esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Por eso lo convocó al palacio con el pretexto de querer hacerle unos honores. Cuando Raúl llegó al Louvre, Juan lo llevó a otro salón. Mientras tanto, las chicas afuera. ¡Ay, ay, ay!
Sí, ¿qué pasa con Justin?
El rey Juan lo llevó a otro salón y le mostró una de las cartas.
Mirá.
¿Y esto?
¿Qué es esto?
Oh, esto.
Y Raúl, que ya se supo perdido, respondió que era una carta muy tierna y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna.
Está bien.
Hay quienes dicen que Raúl pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Sí. A nosotros nos conviene, a los efectos de este programa, que hayan sido los celos del rey Juan por haber andado Raúl con su ex esposa,
Bon
de Luxemburgo.
Estaba recordando, Alejandro, bueno, en principio hay una especie de mezcla adúltera de todo en los comienzos de la nacionalidad inglesa y la francesa. Fíjese que el idioma que se hablaba en las cortes era el francés. Nadie hablaba esa lengua rústica de anglos, sajones y normandos. Y bueno, el escudo británico tiene Montreux, Dios y mi derecho. Y esa maldición, Oni Soaki Mali Pons, ¿no? Hijo de una grancita, aquel que piense mal de mí. Había del lado de los ingleses una cosa de honor. Es curioso, digo, a ver, las generalizaciones sobre los pueblos están mal, pero a veces revelan alguna cosa.
Revelan tradiciones.
Y es fama que entre los nobles franceses era frecuente el juego amoroso y la diversidad. Y que entre los nobles ingleses no se daba, entre las mujeres la belleza y entre los hombres el fervor. Con lo cual uno podría entender por qué estamos así hoy día, ¿no? Pero, de modo que la combinación de un francés en Gran Bretaña ya daba como para las peores conjeturas. Por eso la paradoja de esto, porque hay otra cosa y es que los franceses en general, digo, un hombre apenado, ¿no? Un brío por la pena casi bruno, al descubrir, al lamentar la ausencia de su esposa, al descubrir, esta especie de traición tremenda, debió haber callado con un poco de dignidad.
Claro, pero usted piensa así, porque esa es un poco la política de este programa.
Sí, bueno, por no hablar de usted. Pero...
Callar uno siempre.
Sí, claro, vamos.
Siempre, en estos casos.
De modo que este
más cuando la mujer ha muerto. O sea,
hay una frase de Cristo...
Que sea por respeto a la finada. Bueno, me engañó, pero... merece el respeto por haberse muerto, entonces yo me quedo tranquilo y no mato a su amante.
Hay una frase que el amigo Eliot usaba del judío de Malta, la obra de Christopher Marlowe, que dice: "You have committed fornication", tú has cometido fornicación, pero eso fue hace muchos años en un lejano país, y además la chica ha muerto.
Sí,
and besides,
qué
buena, she's dead.
Qué buena una frase, una bella, qué extraordinario
cita, por cierto,
qué extraordinario inciso.
Y creo que está muy bien, pero bueno, llegando, digo, bueno, queda este hombre que además de apenado pero también cornudo, y llegamos ahí a la riqueza, a la polisemia de las frases, porque fíjese si no es paradojal que la misma expresión que definía en un momento los fervores tremendos de la unión entre Juan y su mujer, fue la misma frase que sirvió para hablar de esa mezquindad, de esa especie de bajeza, de esa especie de degradación que tiene que ver con aquello que le fue arrebatado. Uno diría al comienzo de la relación la misma frase, digo, porque al final es aquellos celos.
Y aquellos celos de los que estamos hablando han dado título a una canción que va a cantar Imperio Argentina, una canción española muy bella que se llama Aquellos celos. Adelante, por favor.
La plata de tu voz, yo estoy celoso porque de vuelva a hablarme como me habló. Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor. La luz del sol te la borrará yo, porque se te secará la risa y el color, porque tu cara ninguna contemplará y el aire cautivará la plata de tu voz. Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor, y es tu hermosura mi mayor dolor.
Era Imperio Argentina, la venganza será terrible, aquellos celos.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 1:04. La temperatura en Buenos Aires 17 grados, 4 décimas. La humedad 82%. El Senado aprobó el proyecto de ley de pago soberano de la deuda. Tras un extenso debate que duró más de 9 horas, la Cámara Alta dio media sanción a la iniciativa con 39 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones. De esta forma, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo para el pago local de la deuda externa con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 será tratada en diputados. Más voces rechazan el impuesto para acceder a películas online que anunció el gobierno de Macri. Los partidos de la oposición porteña argumentaron que terminará trasladándose a los usuarios. Aníbal Ibarra agregó que la iniciativa debió ser discutida en la legislatura, mientras la coalición cívica anticipó que acudirá a la justicia. Obama acusó a Rusia de agresión en Ucrania. El presidente de Estados Unidos consideró que las tropas rusas que entraron al país europeo no lo hicieron para una omisión humanitaria o de pacificación, sino que ingresaron unidades militares con armas y tanques. Debido a esto, el mandatario norteamericano mostró su apoyo a la política de sanciones aplicada al gobierno de Moscú. Carlos Sánchez admitió que River no mantuvo su nivel. El volante del club de Núñez reconoció que el equipo no jugó de la forma en la que lo venía haciendo y por eso terminó logrando una agónica victoria ante Godoy Cruz. Además, el mediocampista consideró que les está resultando un poco pesado jugar tan seguido, pero aseguró que el triunfo les viene muy bien para lo que viene. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 17 grados, 4 décimas, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Decí lo que se te venga ya a la cabeza.
Lo que se me venga ya a la cabeza.
Manuel Respighi.
Los quiero.
Santi Russo.
Un programa hecho con amor.
Ale Arce.
Qué placer, ¿eh?
Vero Rosales.
Son lo más, chicos.
B. Llorente.
Lo mejor.
Yo no sé qué decir.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. En Ardor, la justicia de los débiles. En Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Marcelo Peretta es secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.
Separar al farmacéutico de su ámbito lógico, que son los medicamentos. No pasan por el médico y ahora tampoco pasan por el farmacéutico. Hay ciertas complejidades que en el proceso de elegir un medicamento de venta libre ocurre. Hay cerca de 20 variedades de analgésicos, comprimidos, cremas, cápsulas, de 200. De 400, de 600 miligramos. Todas esas variedades de principios activos, de concentraciones o de formas farmacéuticas, que hace que es muy probable que la persona no elija lo que realmente necesita.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aún en Buenos Aires, estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata.
Con razón.
Ya a partir de mañana comenzamos a irnos.
Sí.
Hacia
Europa. El miércoles próximo.
El miércoles estaremos desde Madrid.
Desde Madrid.
Sí, señor. En la sala Galileo Galilei va a estar Luis Piedraíta con nosotros allá
sí,
también.
Sí, señor, va a haber mucha gente amiga.
Sí. Y el 18 en Roma.
Realmente.
Ya van a tener detalles, igual se van a emitir programas grabados, pero vamos a ir informando también de que hay al día siguiente y todas esas cosas.
Señores.
Señoras, señores.
Ah, era usted el que decía.
Este es el mejor momento para dar comienzo. ¿Cuál? Al siguiente segmento.
Mamá, comprame un helado.
Ah.
Un informe acerca de helados de fábrica.
Uy.
No el helado que usted compra en la heladería.
No el artesanal.
No, el helado que viene ya elaborado de fábrica
sí.
Y que quizás fue envasado meses y aún años
sí, muy generoso
antes de que usted lo adquiriera. Entonces vamos con nuestro equipo de producción, hemos ido a seguirle sí. El rastro.
La ruta del helado.
Claro, como sí. El árbol genealógico de su helado.
Sí, qué lindo.
Señora.
¿Usted probó?
Sí, ¿qué tal? No me gustó.
Ese helado en forma de bolitas.
No sé a qué se refiere.
No,
seguramente es algo que vio usted solo.
No, señor.
Soy una mujer mayor, por favor.
Viene... una especie de balde que usted compra en un supermercado, por ejemplo.
Sí, un balde, por favor.
Sí.
No, el verdecito, mejor.
Con bolitas heladas adentro.
Sí, por favor, con bolitas heladas adentro.
Cubiertas en chocolate.
Ay, Dios mío.
Usted cae a la casa de...
De una amiga.
Los vi, sí.
Una novia, lo que fuera, y lleva como obsequio eso...
Ah, mirá lo que te traje, bolitas heladas.
Es un balde...
Hay cierta comodidad de que se toman con la mano,
sí,
es un,
claro, sí.
Es un bocado individual.
Una cosa trae la otra.
Y sí, las dos lavan sí, la cara.
Claro, sí, 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 por ejemplo su amiga no estaba todavía muy dispuesta a la actividad venérea.
Mm. Bueno, ya, no sé.
Una caja de bolas frescas sí. Tuerza su decisión.
No sé si tanto. Igual si queda a la intemperie un largo tiempo. Si
¿su usted... novia?
No.
Se derriten las bolas, señor, si lo dejan.
Sí, se, ¿sabe qué? Se van apelmazando.
Bueno, sí.
Pero lo dijo
doctor.
Usted.
Doctor. Ah, no.
Se apelmazan entre ellas y les,
sí.
Va quedando una bola mayor.
Sí, imagínese.
Porque entonces después usted va a tomar una...
Y cuando quiera acordar.
Y que ahí está todo
bueno,
una vez. Es una mole.
De lo que se trata... Es de ver cuáles son los protocolos de fabricación. De
claro. Sí, ¿cómo los hacen estos?
Bueno, muy fácilmente. Primeramente hacemos la pasta.
Claro.
El helado
productos
propiamente.
Productos químicos. Buenas tardes.
Sí.
Productos químicos que vienen directamente desde Chernobyl.
No, señor. Sí, señor. ¿A qué llama producto químico? De la tabla periódica.
Los cosa... 92 elementos de Mendeleev.
No puede ser.
Mezclados con sabiduría.
Sí. Sabor chocolate.
Uno de pistacho y curcha tobio quiero.
A mí no, de bismuto. ¿Tiene de bismuto?
Sí, el helado de los chicos.
No, me imagino que esto que tiene crema americana. Este helado que...
La crema rusa de Chernobyl, le dijo, señor.
No se sabe qué tiene.
No, ¿cómo no se sabe? Crema americana debe tener
pero
leche.
Lo importante, más que los sabores... Buenas tardes, señor. Sí. Soy el director... ¿cómo podríamos decir? El director artístico.
¿Hay artistas?
Claro. Porque lo importante es la forma y el aspecto que tiene el helado.
Claro,
el
marketing.
Es secundario. Los gustos son más o menos los mismos. Si usted probara estos helados con los ojos vendados, etcétera. Sí. Lo importante es la forma y el color y el envase. El helado este entra...
¿Por dónde?
Bueno, en principio por donde usted quiera.
Por los ojos.
Pero desde el punto de vista comercial, por los ojos.
Claro, señor.
Por los ojos. Sí. ¿Y sabe por qué? Por el nombre. Si el helado no tuviera nombre, hay DMS.
No.
Pero si usted le pone el patalín, por ejemplo...
¿Cómo lo extraño el patalín?
Y tiene forma de pie, el gusto que importa.
Claro, ya está.
Le digo que está.
Quiero ese.
Está bastante sugerido el gusto.
Le muerde el dedo gordo a ese lado y siente un halago vital.
Sí, el mejor de los casos.
Y produce algo parecido a la felicidad.
Me está haciendo
lo más parecido a la felicidad que hay en este mundo.
Bueno, no sé, la verdad que es raro.
Me llevo la boca.
Sí, le iba a decir lo mismo. Porque
¿se vendían o se siguen vendiendo quizás? Helados, hay un mismo modelo de helado que viene con los colores de Boca o con los colores de River.
Ah, sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Y el gusto es el mismo sabor repugnante.
El de Boca
en uno y
es
otro.
Más complicado porque sí, hay pocas cosas azules.
Sí. La naturaleza solo
y
las
pocas amarillas que se puedan comer. En cambio hay muchas blancas y
muchas rojas.
Sí, y sin embargo tienen el mismo sabor. Es como un...
Sí, porque hemos... emparejado la pésima calidad para que nadie se sienta menoscabado.
Además, la naturaleza no tiene por qué hacer todo el trabajo. Nosotros ponemos la misma porquería en todos y los pintamos después.
Si fuéramos a esperar a encontrar un producto azul en la naturaleza, tendríamos que esperar millones de años de mutaciones.
Sí. Bueno, señor, pero...
Caída de meteoritos o estallidos nucleares.
O hacer helados de guacamayo, del oro, que son azules. ¿Vio? Es horrible el gusto.
No,
garantizo.
Pero vio que hay cosas de frambuesa que son azules.
Al cabo de 6 meses, cuando se pudren, son azules.
No sé por qué.
Yo nunca vi nada azul, discúlpeme.
Sí, yo le voy a...
Otra vez usted viendo cosas.
No, yo le voy a traer una bebida.
Nosotros tenemos una fábrica que está lejos de cualquier población.
El azul.
Porque los desperdicios son un poquitín tóxicos.
¿Cómo un poquitín?
Casi tan tóxicos como nuestros productos.
Ah, ¿y a dónde arroja todo la porquería?
Bueno, pero se pone, empieza a crecer lechuga roja.
Señor.
Brócoli amarillo y cosas así.
Sí.
Está muy lejos de cualquier ciudad.
Civilizado, sí.
Y bueno, es una planta enorme.
Pero ¿y cuánto tiene de flete entonces?
¿De qué?
De flete, porque tiene que trasladar.
Está alejada de cualquier ciudad, pero un flete común.
No, pero lo traslada al precio usted eso, porque...
Sí, claro, ¿a dónde
todo quiere que
lo traslada? No, me imagino...
Traslado al precio, incluso... mis predicciones del futuro. Todo lo traslado al precio. Mi mal humor.
Pero no, señor.
Mi desazón y mi desaprobación a la política económica.
Pero también todo eso.
Claro, para que esa política económica fracase cobro más caro.
Todo. Claro. Usted tiene el símbolo de la cosa, pero al revés en este caso.
Es
también inverso.
Todo lo trasladamos al precio. Sí.
El futuro de nuestros hijos, señor.
Pero muy bien. Esta es una fábrica enorme. Aquí ve.
Pero esto sí.
Fíjese, esa enorme escalera de 120 escalones conduce al ápice
de la gran batea.
De nuestro tarro.
Pero es como un reactor. Casi
un gigantesco tarro donde ponemos
la materia prima.
La materia prima, sí. Llamémosla de alguna manera.
¿Y cuándo la montaron?
¿A quién?
Señora, la planta esta.
Esta tiene nombre.
Hace muchos años.
Sí. Porque parece una planta nuclear, justamente.
Sí, bueno, que lo hicimos con cosas que sobraron de...
De Atucha 15.
De Atucha...
Sí, que todavía no,
de Atucha
no está ni el plano.
Sí. Cosas que estaban a punto de estallar.
Sí.
Y la sacaron y nos la agarramos nosotros. Sí.
Ahora, discúlpeme, yo por lo que veo aquí, no sé si hay otros ambientes más allá, pero por lo que veo hay un solo gran tacho, podríamos decir.
Sí, señor,
el tacho universal.
¿Le dicen así?
Sí, vulgarmente, nosotros que somos personas con mucho sentido del mismo.
Ahora, es raro porque su línea de productos es vastísima, tiene cantidad,
con velar, claro.
cantidad de y variedad de helados.
Sí, sí. Es todo el mismo helado con
distinto color.
Con distinto
y formita y todo. ¿Cómo puede ser, señor?
Porque acabo de decir.
Sí, pero la verdad siento que le digo casi una indignación, si me permite la palabra.
En el centro de este tiesto que usted ve gigantesco, la temperatura es de 237 grados bajo cero.
¿Cómo puede ser?
Sí, señor.
¿Es necesaria tan baja la temperatura?
Sí, o de 173, no me acuerdo.
No, bueno, no, ese... me parece demasiado.
Dos Celsius, ¿eh? Sí.
Sí, cuando se cae uno adentro,
¿cómo? Que
ocurre muy de tarde en tarde, y no nos molestamos en sacarlo.
No vale la pena.
Perdón,
¿para qué?
¿A qué se refiere con uno? ¿Una persona, un ser humano?
Sí, una sí, persona. Tipo. Sí.
¿Un operario?
Uno en el sentido disepoliano.
Claro. Sí.
Pero que ya no busca ni lleno de esperanza nada.
Lleno sí, pero bueno.
Ahora, ¿se tiene que parar la producción frente a eso? ¿Estamos hablando?
¿Aluco?
Señor.
Nosotros tenemos un realismo productivo.
Exactamente. Sí.
No ganamos nada sacándole.
Bueno, sí, está bien, ¿no? No es que no gana nada. Sí. Saca
la... Es un accidente. Lamentamos mucho, señor, la pérdida y continuamos adelante.
No parece.
Porque igual no puede contaminarlo. Esa temperatura,
¿a esa temperatura?
Nada contamina, porque las bacterias están todas muertas
los
o desparramadas.
Sí. No puede ser.
O
no.
Sublevadas.
No, entonces... siguiendo su línea de razonamiento, saque el techo, que entre tierra, que entre lo que sea.
¿Qué se cree que hacemos?
Pero ¿cómo puede ser?
Verano, nosotros no tenemos ninguna clase de control
bromatológico,
ni higiénico siquiera, porque el frío mata todo.
Pero, no, ¿de qué se ríe?
Piense, ¿cuántas epidemias hubo en la Antártida?
No lo sé.
En la Antártida no hay ninguna de las dos cosas indispensables para... una epidemia. Que son bacterias y personas.
Claro. Bueno, en el orden que quieras.
Claro. De la interacción de esos dos elementos surge la epidemia.
Sí, sí,
bueno, una tercera cosa, que es algo que tendrían que aprender los tipos de la red.
Sí.
Cuando usted pide algo...
¿De internet, dice usted?
Claro, no se mezcla nunca.
No, es difícil de combinar.
Es muy difícil. Te pide, bueno, quiero escuchar el tango, no sé... Ya estamos iguales por Libertad Lamarque.
Sí.
Libertad Lamarque, una vida. Ya estamos iguales que Perú en la producción. De...
Sí, sí. Es imposible. O Libertad, Fragata Libertad también. Sí.
O vida y obra de Carlos Guido Spano. ¿Cómo salió eso? Nunca lo sabrá.
Sí. Hay un algoritmo mal puesto.
Claro. Es un buscador distraído.
¿Sí? O sea, ya le van sacando filo de
ya
a poco.
Ya lo van a terminar de inventar, tenga paciencia.
Sí, sí.
Bueno, pero no se distraiga que esta visita guiada no la hacemos para todo el mundo. ¿Usted
porque... No, porque es muy peligroso.
A mí me llama que la atención que los operarios no están con...
¿Contentos?
Con ropa. No, digo con ropa de...
¿Con ropa?
De... No, sí, con ropa. Con ropa de...
Llega una hora justa.
Es el recreo.
Son los 20 minutos que les damos para almorzar o lo que quieran.
Como lo que quieran, ¿no?
Como en la fábrica japonesa, señor. Nosotros vimos que ahí se tiran, van al baño turco.
No, mire.
Hacemos huelgas a las japonesas.
Aquí. Claro. ¿De superproducción?
No, no trabajamos.
Pero entonces no es a las japonesas.
¿No? No, se ponen así los obreros. Hacen los ojitos así. Se... Sí. Huelga.
Y no van. Se van para su casa. Pero usted le llamaba la atención que los qué?
No, que los operarios, yo imaginaba casi un quirófano.
¿Un qué?
Donde hacen helado.
Sí, esto es un quirófano.
Sí, sí.
señor.
Con todas las reglas de la asepsia.
Con barbijo.
Claro,
señor,
con
los... Acabo de explicar la razón dos veces ya.
Sí, no, pero con el tipo...
una tercera.
Sí, pero los operarios así, además con el frío, ¿qué hace? ¿No están abrigados?
No,
señor, son gente, son...
El frío es adentro del tarro.
Sí, pero sale para afuera.
Claro,
un poco sale.
Cuando abre el heladero en la heladería, cuando abre el tacho, sale todo el humito.
Sí,
el heladero sí.
Nosotros tenemos en todo el país casi 16.000 heladeros.
Uh-huh.
Casi, poco menos de 16.000.
Pero es una barbaridad.
Un poco menos.
¿Cuánto?
300.
Bueno, no, señor, entonces tiene 300 heladeros.
Sí, señor, que vienen aquí a las 7 de la mañana a buscar su mercancía.
Ah, tienen que venir hasta acá a buscar.
Claro. ¿Qué querés? Antes mandábamos los camiones. Sí. Nos dimos cuenta que era mucho mejor, que vinieran los heladeros hasta aquí.
Más ganancia para nosotros.
Ahora se quejan los heladeros porque son 180 kilómetros.
Y sí,
cuando llegan a Buenos Aires ya tienen que volver porque se les derritió el helado.
Y claro, además que dejan la heladería sin atender, es una complicación.
No, heladería, son heladeros ambulantes. Nosotros, este producto solamente en vendedores ambulantes.
No se puede
solo para vender ambulantes.
Helado ambulante, no. No se vende en heladerías fijas.
No los busques en locales, dice.
No los busques en los locales.
No, yo no los busco.
Te los llevamos a tu casa. Es el slogan que hemos hecho en nuestra agencia publicitaria.
Ah, o sea, el heladero va voceando.
Si el helado, qué sé yo, no va hacia usted, algo así.
No, eso es de la montaña y Mahoma.
No, es lo mismo.
Y todo eso. Ah, lo transformaron al helado.
Al helado. Si el helado, no sé qué... Yo tengo mala memoria para los slogans.
Sí, pero ¿qué? ¿Contrató una agencia de publicidad?
No, lo hicimos nosotros.
Ah, bueno.
¿Sabes lo que hicimos? Contratamos el personal cesante de los cines. Yo que ya no hay más este tipo que vende golosinas.
Sí.
Contratamos a esa gente.
Ah, ellos para...
Para hacer publicidad.
Ah, para hacer la publicidad directamente. El helado de la foto, ¿vio que hay un panel en donde...
Un panel.
Aparecen... Los distintos modelos, llamémosle, de los helados en París.
Ah, sí. ¿Eso es la heladería fija? O...
No, la ambulante.
En la tapa del triciclo.
En la tapa tiene.
Sí, sí.
Y,
es el panel tapa triciclo E4.
Bueno, no. Es una cartulina.
¿Qué quiere que le ponga?
Bueno, no, pero usted es tan preciso.
¿Qué quiere que le ponga?
¿Oro? Sí. No, usted me describió una nomenclatura que parece... muy sofisticada.
Sí.
No.
Panel tapa carro.
E5.
Agua. ¿Esos helados son fotos de los helados? ¿Son dibujos de los helados? ¿Qué? Porque...
Son fotos retocadas.
Sí, porque no representa el producto, discúlpeme.
Bueno, representa una idealización del producto.
No, bueno, sí. Yo me compré, claro, me compré la...
Señor.
Lo que nosotros quisiéramos que fuera el producto y lo que el cliente quisiera que fuera el producto, una especie de...
Señor...
Bueno, no, mire, yo adquirí la Tour Eiffel de limón.
Sublimación del helado.
Me compré la Tour Eiffel de limón.
Ah. Mm. 72,40 vale.
Bueno, sí. Pero yo vi la foto.
Aumentó el precio hace media hora.
Se conoce que sos goloso, ¿eh?
Vi la foto de la Tour Eiffel. Pero cuando saco el envoltorio, me encuentro, señor, que esto no es ni una pirámide, no es ni la pirámide de la Plaza de la Concordia.
Es un helado, no un mecano, ganso, ¿qué quiere? Claro.
Esto no se... ¿A usted le parece que esto se parece a la Torre Eiffel?
¿Eso?
¡No, señor, esto! Esto le estoy diciendo. Vista, por favor, a ver si se puede hablar seriamente.
El niño no tiene un conocimiento.
El niño
dice...
De las siete maravillas del mundo.
Sí, mire el coloso de Rodas, tampoco parece.
No, niño... quiere comerse algo, nada más.
Claro. No, pero no es algo.
De una forma, y usted le dice, ¡ay, qué linda! Y lo comió.
Pero también se va instruyendo el niño. Porque...
Sí, porque mire, en el papelito tenemos cosas que han sido escritas por profesores. Por ejemplo,
por turistas.
Aquí
también está
el de la Torre Eiffel, pero que lo vamos a abrir.
Sí, por favor.
Aquí está, para que el niño vaya a tener...
Que aprenda un poco.
Roberto, cuidado.
Ahí está. 617. La Torre Eiffel, qué alta.
Ah, no.
Ojo.
Eso.
El niño va teniendo una idea.
¿Pero qué idea de qué? Si no, tiene que aportar un dato.
¿De qué salta, señor? Antes no lo sabía.
Un dato de la Torre Eiffel, del señor Eiffel, cómo la construyeron.
No, señor.
Que después no la desarmaron.
Y después no me come.
¿Cómo no
le va a comer? El niño no come, empieza a leer y no come.
Además no retiene el chico, no retiene ni siquiera el helado.
Sí, usted no sabe lo que retienen los chicos, señor. Cuando algo les interesa, la información esa no se le va más. Si usted se la cuenta bien...
Si la contamos bien, hemos contratado un montón
de especialistas.
De profesores, especialistas.
Un ministro de Educación hemos tenido entre nosotros.
Sí, sí.
Ah, sí, también.
A Felipe Piña lo tenemos.
Sí.
¿Felipe Piña?
Sí, le hacemos escribir las envolturas de los helados.
¿Y qué otros?
Los helados históricos. Tenemos
Gesta Patria.
El Cabildo.
Ah, difícil de chupar.
La casita de Tucumán. Mira la casita de Tucumán.
La casita de Tucumán.
El motín de las tres.
214. Casita de Tucumán. Aquí se declaró la independencia, nene.
Pero si ya se sabe eso, señor.
Ya se sabe. Ya el niño a cierta edad no lo sabe.
No, ¿a qué edad no lo sabe?
A los 2 años.
Claro. Cuando sea, conoce qué es la Casa de Tucumán, la Casa Histórica de Tucumán, se enojan los tucumanos que le decimos la Casa de Tucumán.
Sí, la Torre Eiffel.
Cuando ya tiene noticias de eso, ya antes tuvo la noticia de la declaración de la independencia.
Bueno, abramos otra. Por favor. La colección...
la de Piña.
Felipe Piña, el Cabildo.
Sí, el Cabildo. Cuidado que es peligroso para tomar.
El pueblo quiere saber de qué se trata, gritaba la gente.
No, serio.
Loco, se me pone la piel de gallina porque es como...
Ahora, discúlpeme, no. ¿Eso es todo lo que tiene Felipe Piña para decir?
No, tenemos...
No, nosotros... tiene mucho más, pero eso lo hacen libros.
Bueno,
y
sí.
Es un Felipe
es
Piña
una síntesis.
Más acotado.
Mire, la verdad me parece... ¿Tiene el obelisco?
No.
No, señor Ricky tiene que ver eso.
Sí,
¿no?
Aquí está. Usted elige siempre los mismos helados.
Y lo que tiene forma de helado en palito.
Ojo con la legislación.
Ahí está, mirá. ¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente? ¿Eh?
Bueno, dice obelisco. Bastante más. Dice bastante más,
sí,
que el rey.
Sí, pero me parece que se lo copió de algún lado.
Bueno, no, pero está bien que haya, además del producto, un mensaje.
Sí,
un mensaje.
Hemos sido premiados, declarados de interés, etcétera.
¿De interés?
¿De interés qué?
De interés privado.
15%.
No, bueno, interés privado.
Ha sido declarado de interés privado por sí. Muchas cámaras.
Pero eso, no, pero disculpe, eso no es un premio.
Sí,
no, que le digan que es de interés privado no es un premio.
A usted le parece, pero no, pero sí es un premio. No es un premio porque no implica ninguna ventaja.
Y no, no implica ninguna
si
ventaja.
Es lo mismo sacárselo que no sacárselo. Sí. Pero, bien. Sí.
Los chicos buscan helados.
El Ministerio de Educación va a distribuir estos helados,
sí,
en forma gratuita y obligatoria.
En todos los,
no, obligatoria.
En todos los recreos.
Todos
van a encajar
escuelas.
A cada alumno uno.
Bueno, no,
un
pero...
helado para que vayan a para que aprendan.
No, bueno, mejor que repartan libros, otra cosa.
Si ya te lo comiste, cambialo.
Aprendemos jugando.
Sí. Sí, no, no se aprende tomando helado. No se aprende
no
tomando.
No crea, fíjese este otro.
No, qué cosa.
Juego de helados, etcétera.
No, y a los chicos les gusta, puede ser, discúlpeme si yo le doy ideas para...
Ah, por favor, estamos abiertos.
helados con formas de animales, por ejemplo. O mapas.
¿Qué clase de animales, por ejemplo?
Y, por ejemplo...
Helados en mapas serían helados de 2 dimensiones.
Claro.
Los mapas podrían ir en el envoltorio.
Claro.
Por ejemplo, mire este. Provincia de Buenos Aires.
Sí.
Aquí está.
Eso es el patalín.
No, es el mapa de la provincia de Buenos Aires.
Ah, bueno, pero eso, pero en el...
Provincia de Tucumán.
Es chiquito.
Más chiquito. para seguir la línea del obelisco, mapa de Chile.
¿Y usted qué quiere?
Y así. Entonces va aprendiendo el niño.
Va aprendiendo y sí. Sale de la bestialidad.
Bueno, no digo, pero se le va entonces, transformando.
Es un objetivo de mínima.
Bueno.
Que el niño salga de la bestialidad.
No. El niño no viene de la bestialidad.
El niño vive en la noche de ignorancia, señor.
No, señor.
Sí, señor.
De la noche de la ignorancia al amanecer, no es un eslogan nuestro,
sí.
Al amanecer de lo que usted quiera.
No, de lo que usted quiera no es un eslogan.
Completalo vos mismo, dice el helado.
Completalo vos mismo,
¿qué?
Macho. Estos son helados, completalos vos mismo.
¿Qué variedad de helados?
Mira, una vieja se sentó encima del obelisco.
Del hormiguero.
Sí.
Las hormigas traviesan.
Sí.
Bueno. Mandá, completalo y mandalo.
Claro.
Y te sacás.
Ah, ¿y tiene premio?
Tiene premio, sí.
Sí.
Porque muchos...
Lo declaran de interés público.
No. Porque muchos hacen...
¿Nunca declaran a una persona de interés público?
No lo declaran, la señalan
no
con el dedo.
La
declaran con el dedo.
Sí, sí.
Es aquella. No, y muchas fabricantes de quizás su competencia, no lo sé.
Sí, realmente tenemos una pésima relación con nuestra competencia.
¿Ah, sí? Porque veo que están pidiendo que junten, que los chicos junten palitos, el palito de helado.
Sí, para los odontólogos, sí.
Y con...
Ah, no, palitos, dice usted.
Palitos. Y con juntando 3 palitos...
Sí, salvas una vida.
No.
Con tres palitos estoy hecho.
Te hacen un descuento del 5% en el próximo helado.
En el próximo helado que te tomen.
Sí. Sí, sí. Siempre y cuando lo compro un martes eso por la tarde.
Eso es para recuperar, los cachos de madera.
Es una promoción. Bueno, pero es una promoción.
Salvar los bosques. Tenemos que salvar los bosques.
Claro.
Buenas tardes. Justo escuché la conversación. Sí. Soy el secretario de bosques.
¿Hay un secretario de bosques?
Claro. Sí, soy yo.
Pero no es de medio ambiente.
¿De qué? No, yo soy. Hay un secretario de medio ambiente que es lo general, digamos.
Sí.
Yo formo parte de esa secretaría con el título de subsecretario.
Claro. Bueno, sí.
Subsecretario de bosques.
¿Y qué hay uno de tundra?
Bosque,
de...
¿Cómo?
Hay uno de tundra y
no,
otro
de tundra en el Canadá.
Bueno.
Acá solamente.
Ese es ministro, el ministro de tundra.
Sí.
Por la duda no digamos nada.
Bueno, yo me ocupo de preservar los bosques.
¿Y cómo se ocupa, por ejemplo...?
Bueno, me preocupo.
Me preocupo, señor.
Delega, delega su trabajo.
Me levanto y empiezo a preocuparme.
No. ¿Qué es lo que hace?
Delega...
Concretamente,
todavía no. Todavía estoy, digamos, en la etapa de preocupación.
No, no.
Lo planifica. Él va a llegar a la preocupación.
Bueno, claro. Pero no, los bosques están ahí. Usted, imagino, tendrá un cuerpo de científicos.
Mírelo.
Sí. Ah, amigo. Todos me dicen eso en el gimnasio.
No, señor.
Usted tiene cuerpo de científico.
24 de biólogos y tipos que van a estudiar la botánica, que agarra la corteza de un árbol.
Sí. Ah, de esos tenemos, sí. Bueno. Depredadores.
No, y reconstruyen, ven el bosque, leen el bosque, el bosque.
Leen el bosque después que los hemos talado y convertido en papel.
Sí, señor. O leer las inscripciones a cuchillo que hay en los árboles. Juan y...
No, entonces
sí, Juan
se toman...
Pinchame.
Sí, señor, se toman medidas... De preservación de biosfera.
Sí,
la biosfera. Y entonces
hacemos eso.
¿No? Hay congresos.
Tenemos árboles petrificados.
Sí. ¿El bosque petrificado?
El bosque petrificado.
En Santa Cruz.
Se ha convertido en piedra, lamentablemente.
No, ¿cómo lamentablemente?
Sí. Por la desidia de otras administraciones.
Sí.
Y lo dejaron ahí.
A la que te criaste.
A la San Fasón. Sí.
Claro. No, pero no es a la que te criaste.
Y ahora el bosque ahí lo ve.
Sí,
no le sirve para prender fuego.
Bueno, pero es un tesoro natural. Las piedras nos están hablando, esas piedras.
Sí, el otro día me dice una.
Heladero.
No, señor, no se toma seriamente algo que me parece que tiene que ver con la función pública y la preservación de las generaciones.
¿Cómo me gustan las conversaciones que empiezan? No se toma seriamente algo que...
No, así no se puede.
Tres puntos. Yo empiezo cada vez que me quiero levantar una mena, pronto el señor y le digo, no se toma seriamente algo que... Y hago una pausa y ella me dice, sí.
Y se resta.
Si tiene ganas de seguir.
Sí, sí, si le responde.
Si no, se va.
Se va, claro.
Bueno, mire, cuando termina la visita guiada a la fábrica de helados...
Sí, por favor.
Me imagino que le obsequian...
Un helado.
Un helado por colegio.
Nadie quiere que le dé un churro.
No, pero yo esperaba una lámina...
Las láminas las tenemos todas acá. ¿No?
Ya no le queda más papel para romper.
Mira la cara de Felipe Piña, justo.
Una lámina con el proceso de producción del helado.
Oh, sí,
la
sí.
historia, la Hay historia del helado.
Un helado cuenta su historia.
Eso me gustó.
Hola, niños, soy un helado.
Sí. ¿Dónde, quién inventó el helado? ¿Viene de dónde?
Pero eso entonces no es la historia del helado.
Sí, ¿de dónde surge?
¿Quién inventó el helado? Si yo fuera un helado y cuento mi historia, no voy a decir quién inventó el helado.
Sí.
A mí me inventaron el helado.
No, ¿usted se cree que cualquiera que habla con voz finita ya es un helado? Sí. No, yo conozco personas que hablan con voz finita y son cantantes de jazz, terratenientes, sí. Y no helados.
Un helado de granizado de chocolate tiene la voz bien puesta, señor.
Sí, pero que tiene que contar, por ejemplo, el primer helado es de la región de la Toscana, por ejemplo.
Ah, sí. El primer helado nació en la región del Toscano.
No, del Toscano no.
Y la Toscana.
De la Toscana, señores. Me imagino, no sé, el helado
no viene de
Italia, el helado.
El helado es de Roma, no de Toscana, no es ignorante.
Ya de Roma. Medio Oriente se conocían.
Sí. También, che, siempre nos ganan de mano los de Medio Oriente.
Sí, sí,
los...
sí,
Sí.
Todo surgió
Los reyes se hacían traer de la montaña.
La nieve de las altas cumbres.
Claro, salían corriendo con la nieve y antes que se derritiera llegaban al palacio y el tipo le pegaba una lambida. Sí. O si no...
Un palito.
Antiguamente el primer helado fue un poco tosco.
Gustavo,
era,
claro.
El usuario del helado se sentaba arriba de un bloque de hielo y se metía un trozo de azúcar en la boca.
Un día.
Y decía, ¡uy, un helado! El helado tiene, es mucho con la cabeza.
No, no es con la cabeza, señor.
No, yo como fabricante le digo, es más, se lo dije antes también, es más con la cabeza que con la lengua.
No, señor, el helado es constante y sonante.
No, usted otra dice... cosa, eso es otra cosa, señor. Ya, haga esta prueba, cierren los ojos, a ver.
Sí.
Quédense ahí. Bueno, ahora abra la boca.
A ver.
¿Así?
Pase la lengua por este lado.
¿Por acá?
Por este lado.
Ah, discúlpeme. Discúlpenme.
Hace 20 años que no caía nada.
¿Ya está bien?
Sí. Ahora váyase nomás.
Digo que es todo mental.
Bien.
Qué rico el helado.
El precio. ¿Cómo se forman los precios de los helados?
Hay una cadena de producción.
Oh, sí.
Que se inicia. Además tiene vertientes de... El palito es una industria.
El palito.
El helado es otra.
Es el 60%, 61% del precio del helado. Sí, es sí. El palito. Si el helado te lo dieran en la mano... costaría un 60% menos.
No, bueno.
Y si todos los helados
le gustaría andar con el helado a dos manos, agarrándose el helado a dos manos, chupándose los dedos, escapándose el helado derretido por entre los mismos.
Convidado.
No, claro. Para eso nació el palito.
Pero si usted lleva...
La industria de la madera guarda, ¿eh?
No, bueno,
es,
señor.
Es formadora de precios... Y te dice cómo tenés que hacer el helado. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de las acciones.
Pero discúlpeme, pero entonces, si cada
es
uno...
Esta fábrica es un leñador.
¿Es un leñador?
Sí, señor.
Va a ver que el día de mañana no faltará mucho para que el palo del helado sea un palo de escoba y el helado un chiquitito arriba.
No, pero señor, entonces la solución es que cada uno,
sí,
los usuarios... Tengamos nuestro palito,
¿vale? Nuestro palo, claro.
Nuestro palito. Sí. Y vamos a la heladería y nos pincha el helado.
¿De qué lo quiere, señor? ¿Cómo que no va a llevar nada? Sí.
A mí me lo pincha acá. Entonces cada uno va con su palito.
En vez de ponérselo en el...
En el pote.
¿Cómo se llama? En el cucurucho.
Sí.
Usted va con el helado, con el palo.
Con el palo.
Y dice, a ver, señor, démelo.
Claro.
Lo rodea y se lo devuelve.
O sea, es como enhebrar el palo. Y usted se lleva el palo, cada uno tiene su propio palito.
Ah, y se cerraría el 60%.
Y sí, señor.
Y en los bazares podríamos... Palo para helado.
Claro. O la ferretería.
Lo tiene la familia, ya tiene. Usted le saca punta al palo.
Claro, con el nombre.
Claro, como a la hora señalada.
Palos de lujo, palos de regalo, palos de metal. Palos de oro para los 50
años. Palos porque bogas.
Sí, palos porque no.
Se va gastando igual, ¿eh?
El palo se va gastando.
Cada tanto.
Está calculado que si uno se la pasara chupando un palo, al cabo de unos 100 helados, se quedaría sin palo.
Sí, yo creo que un poco antes, ¿eh?
Bueno, según la madera.
Sí.
Está, por
según
ejemplo, el quebracho, que usted lo puede chupar una vida entera y no hace más que sentirle gusto a tanino.
Sí. Tanino.
Pero en cambio el algarrobo, tres chupadas y chao.
Ya está. Sí.
Ya no está más.
Bueno, el tema también es que eso va, se va degradando la madera y también... corre el peligro de que le queden astillas.
Cuidado con la pinotea. La pinotea es muy traicionera. Uno está lambiendo y se te queda el palo ensartado en la lengua y tenés que ir ahí a...
¿A dónde? ¿A dónde va?
A la clínica.
Sí.
Mire.
Mira aquí.
¿Qué tiene ahí? No es un palo. Bueno, no importa.
Bueno, todo eso. Creo que nos tenemos que retirar.
Sí, mira, ahí vienen tres voluntarios.
Porque el trío que ya tomó este programa viene cuando quiere, los días que quiere. Así que supongo que van a cantar algo. Sí, pero acá tenemos...
Adelante. Entonces, vamos a regalar helados a todos ahora.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El ardor, la justicia de los débiles. El ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de septiembre a Raúl Lavie y Julia Senko, por primera vez reunidos en un espectáculo inédito en el Tasso.
Suena intensamente tu claro cordal.
En vivo, todos los viernes y sábados de septiembre a las 21 horas, Raúl Lavie y Julia Senko, juntos en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Vaya y que con ella muera.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hemos recibido la revista Minga, Argentina y Caliente, una revista de cultura musical o algo por el estilo, que todavía no hemos leído y después le contaremos. Mensajes. A ver, acá le piden temas de Huerque Mapu, Chiquilín de Bachín, y un mensaje sugestivo que le dice:
negro, vinimos a despedirte, te nos vas a Europa, te nos vas, pero estaremos acá a tu regreso, como siempre, te amamos. Y firman Marcela y María Clara, saludo, venganza del pasado, y mire esto: negro, enojado estás más bueno todavía, ¿en qué sentido? Es raro.
No sé.
Bueno, después le piden 4 o 5 temas que usted no va a tocar, así que, ¿quiere llamarlo al sordo? ¿Quiere leer alguna otra cosa?
Sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Adel.
Muy bien, maestro. Recibimos pedidos de oyentes también vía Twitter. Y aquí le pide Moni, con gran precisión, una canción de Queen. ¿De quién? Dice alguien. De Queen.
Okay. Bueno. ¿Va?
Opa. Uf. Se cambia, ¿no?
Estamos opinando, amigos.
No, no, no. Este es el tema.
Es hermoso.
Empieza así.
Así tal cual se llama.
Ahí va.
Un, dos, tres.
Oh, you gonna take me home tonight. Oh, dance I the red my life. Oh, you can't let it all hang. But fat bum girls, you made the rock and roll go round.
I was just a skinny lad, never knew no good for me. But I knew life before I left my nursery. Left a long way, big but funny. She was such a naughty nanny. Big woman, you made a bad boy out of me.
aquí, siguiendo la línea de música folclórica nacional, Daniel Tejerina, vía Twitter, le pide Girl. Fucking Girl.
Fucking Girl?
Yeah, you know.
¿Va? Ah, ¿estás?
Sí, sí, estoy
¿ya
bien?
¿Ya?
Estoy
bien.
Ahora se está desmayando en este momento Manuel Moreira.
Un, dos, tres.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She said, Cannibal, you want so much it makes you sorry.
Directiva que cortemos con los lentos porque no sé qué problemas hubo, así que ¿qué tema sugiere?
Aquí le piden Barrio Reo también.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna. Y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
bien. le piden para la ballena franca 3 little pajaritos.
¿Sí? 3 pajaritos?
Bien. Ya.
Un, dos, tres.
Acá también insisten con este pedido folclórico. Cotton Fields, les dice.
Cotton Fields.
Los cotonetes. Sí, señor. ¿Cuántos okay. recuerdos de la oreja?
Un, dos, tres.
Nos vamos acercando al final de esta emisión del día de hoy. Ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de Sabu, nada menos, ¿eh? Así que, bueno, ¿quiere hacer algún temita en particular?
Nos tenemos que ir con algo.
Sí, con algo.
Claro. Yo creo que tendríamos que irnos con mi familia. Porque después no lo vamos a poder hacer.
Justamente, si nos vamos a España,
sí,
vamos a hacer una conexión previa, sí, con Radio Nacional de España.
Así que, por favor.
En nuestra última ya canción, estamos, antes de arribar allá.
Estamos conectados ya, justamente, transmite la RTV, Radio Nacional de España, con el primer y único programa para niños de Hispanoamérica y toda la península. ¡Pata!
No, ¿cómo? ¡Pues vamos, Paco! ¡Paco,
Paco, coño! ¡Paco, Paco!
¡Oye!
¡Hola, niños!
¡Estamos!
¡Venga, venga, venga! Que vamos a hacer una canción para todos los niños, para todos los niños del mundo.
¡Por favor!
si todos los niños del mundo se dieran la mano, otro gallo nos cantara.
¡Vamos, ese!
Oye, 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 Paco.
Vamos,
oye, que no estoy muy bien de la memoria. Que se me olvidan todas las letras infantiles. Que...
Pero si estamos haciendo las mismas canciones hace más de 40 años, Paco.
Que igual se me olvidan, tú. No empecemos a discutir ahora delante de estos niños.
¡Pues los niños!
¡Silencio!
¡Ya basta, niños!
¡Ya basta, niños!
Todavía no ha comenzado.
Que nuestra paciencia tiene un límite.
Bueno, pues vamos, que no te pongas así, Paco.
Que me saco el cinturón.
¡Que no te pongas así, hombre!
Bueno, cuando yo me equivoque, mejor dicho, cuando yo me olvide de la letra,
sí,
y
claro,
te haga esta seña.
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Tú entonces me la soplas. Hombre, con disimulo.
Pues vamos, hombre.
Joder, sí.
Pero vamos. Pero que ya hemos tomado los
disimulo, que nadie se dé cuenta tú.
Paco, qué niños.
Pues bueno,
todo será con disimulo y sutileza.
¿Y qué?
¡Y sutileza! ¿Qué has dicho sutileza?
¡Sutileza! ¡Aquí está ti!
¡Seamos sutiles!
Oye.
Y sutiles.
Vamos. Salimos al toro.
¡Vamos, hombre! ¡Que los niños no se dan cuenta de nada!
¡Que salga el toro!
¡Abrazas, niños!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honor. ¡Tenemos!
¡Sí, tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía... escuchar la melodía, pues depende
el
instrumento, que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el trombón,
burro.
Si toco el violín,
chiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribirib
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre. Oye, oye.
La seña, la seña.
Olvido, olvido. Me he olvidado.
Pues oiga, vamos.
¿Sabes? Que me he olvidado como cualquiera.
Pues vamos, como cualquiera, creo que ya te la he hecho.
¿Qué tocaba mi abuela?
¿Qué es esto? Que ya te he hecho la seña, Paco. Que no estás atento, hombre.
A ver, házmela de nuevo.
Pues esta.
¡Ah!
¡Basta!
¡Hagan callar ese niño! Vamos. Toca siempre la corneta. Mi abuelo, con un dedo.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vuelta! ¡Que es la parte de los dedos, hombre! ¡Que estés atento y pon atención en la parte de los dedos!
Toco la corneta.
¡Rupo, rupo, reta!
Si toco el clarinete. Si toco el violín,
como dijo el Monsín.
Si toco el trombón,
bolón, bom, 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 bom.
¡Adiós, niño!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Ahora 2, 3 minutos.
minutos. La temperatura en Buenos Aires 16 grados, 9 décimas, la humedad 86%. El Senado debate la reforma a la ley de abastecimiento. Luego de la media sanción al proyecto de pago local a los bonistas que aceptaron la reestructuración, el oficialismo busca aprobar la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo. En la sesión especial también se trata la creación del Observatorio de Precios y de un nuevo fuero de la Justicia Nacional para Defensa de los Consumidores. Encontraron en Bolivia el cuerpo de la joven desaparecida en Salvador Massa. Se trata de Abigail Rosaura Antelo, de 17 años, que vivía en la localidad fronteriza salteña y desde el 25 de agosto estaba desaparecida. La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Salvador Massa confirmó el hallazgo del cadáver en San José de Pocitos, una localidad en el sur boliviano. En Chile procesan a más militares por el crimen de Víctor Jara en 1973. Se trata de dos exoficiales del ejército chileno y un exfiscal militar por su participación en el homicidio del cantautor previa captura y torturas. Con estos tres nuevos procesamientos se eleva a 11 la cifra de imputados en el caso. Argentinos le ganó a Aldo Civi con la vuelta de Riquelme. Fue por 1-0 con gol de Diego Rivero. Tras el partido, la estrella del club de La Paternal, Juan Román Riquelme, dijo que aunque saben que cada partido que jueguen será duro, tienen mucha ilusión.
Nosotros sabemos que cada partido va a ser duro, ¿no? Hay mucha ilusión, ¿no? Nosotros estamos intentando de a poco armar un equipo. Van 5 partidos, no pudimos, o el técnico no pudo formar el mismo equipo 2 fechas seguidas. Pero bueno, lo importante es ganar, ¿no? Sabemos que el que sume de a 3 la primera fecha por ahí encuentra tranquilidad y después creemos que vamos a jugar mucho mejor.
Está nublado el cielo en la madrugada de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 9 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Kimba Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 de la madrugada ya estamos compartiendo esta trasnoche en Radio del Plata.
Sí,
con
qué
tantos
lindo,
amigos,
qué lindo,
desparramados por buena parte de la
Argentina. Que el otro día, qué lindo mensaje que nos mandó el amigo Fabio, que cuando Sinatra arrancó, el día que usted no vino, el lunes.
¿Cuándo?
El lunes para
más. Qué raro.
¿Eh? Qué raro que esté. Qué raro que ¿Eh?
Qué raro que yo no haya estado, no,
no
sé.
No, no vino. Si usted me dijo que tenía, que se tenía que operar. No sé de qué...
Ah, cierto, sí, cuando... ¿Eh? Sí, sí, tuvo una intervención.
Ah, tuvo una intervención. ¿Por qué se ríe? Che, pobre hombre que se tuvo que operar. ¿De qué se operó?
Bueno, después le explico porque es muy... Es
no,
muy...
pero cuéntelo, porque la gente preguntaba, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene?
No, lo que pasa es que tuve... ¿Eh? Me salió una suerte de...
Una suerte.
De...
Salió una suerte.
De escama, con protuberancia, superficial, muy superficial.
¡Qué asco! No era necesario hacer una
No, no, bueno, fue una pequeña intervención que de
bueno,
todas formas
esa cosa no se
requiere
¿a dónde fue?
De cuidado.
¿A dónde le salió?
Bueno, en la,